Estel. Són les 4 de la tarda.
Bona tarda. Pedro Sánchez, líder del PSOE, serà investit president del govern. Ara fa uns minuts s'ha conclòs el ple dels diputats per a la segona votació per a la investidura, amb la presència de la diputada d'En Comú Podem, que es va absentar en la primera votació per malaltia i sense consumació del tamallazo, com planejava en alguns ambients previs al ple d'aquest dimarts. Pedro Sánchez ha aconseguit ser investit com president del govern i ha aglutinat 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions, les d'Esquerra Republicana i Bildu. El ple d'aquest dimarts ha anat com es preveia, però ha estat marcat per les múltiples pressions i trucades al transfugisme que, des de la bancada de la dreta, s'han vingut dedicant als parlamentaris de les formacions a favor de la investidura. Durant el ple, Sánchez ha defensat que el seu compromís és buscar amb els diferents grups parlamentaris fórmules per majories de govern davant de les majories de bloqueig. I canviem de tema, perquè el jutge que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017 ha acabat la fase d'instrucció i envia els tres processats a judici. Però no seran jutjats per l'assassinat de les 16 víctimes, perquè el magistrat no veu prou indicis per atribuir-los una participació directa. Segons la interlocutòria dictada pel titular del juzgat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, en el sumari apareix mèrits suficients per considerar que els acusats són responsables criminalment dels delictes d'integració en organització terrorista, de fabricació, tinença i dipòsit de substàncies explosives i d'estralls de caràcter terrorista. Ara les parts tenen un termini de 10 dies per pronunciar-se. I el papa Francesc ha repès avui les misses matinals a la Casa Santa Marta i ha recordat amb Sant Joan Apòstol que l'Esperit Sant és la garantia que Déu està en nosaltres. També ha fet una crida per no dir no a l'Esperit Sant, el qual, segons el pontífex, ens porta a la benedicció. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem quan siguin les 5 de la tarda. Ara Mont Perico a Ràdio Estel. Tot seguit.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 400 902777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas. Calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona. Gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-170-59-50, 93-170-59-50. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Radio Estel.
Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, les 4 minuts, i això és Montperico.
A por ellos, oe!
Ja que
a por ellos, oe!
Montperico, ja sabeu, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfalo i Cris Pallos Ep Sánchez. I el Ramon Rius, que també no es pot
estar... Bona tarda a tothom.
Als comandaments tècnics, el José Matoses. Uf. Com dèiem divendres en aquest espai, dissabte va començar el nostre particular torneig de clausura i ha començat de la millor manera, amb l'afició unida en un estadi mostrant una gran imatge i amb un equip que s'ho va deixar tota la gespa per no caure davant el líder. Orgull i passió és el que demanem als nostres jugadors i ho van donar. I la grada va respondre gritant «Sí se puede!». Hem donat a patir les acusacions i tendències des d'alguns mitjans, els de sempre, per altra banda, que ploren quan plantem cara. Pericos, no us enganyeu, estem sols, ningú lluitarà les nostres batalles. Tampoc ho hem demanat. Com deia el Quijote, ladran, luego cabalgamos. Avui és dimarts i emprenem la informació de la factoria Perica, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanc i blau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Pues si te parece, vamos a hacer, pese a que todo el mundo ya lo ha visto, un poco un repaso del derbi, ¿no? Un punto...
Lo podemos repasar todas las veces que haga falta.
Sí, ¿no? Con el que nadie contaba y la verdad es que, no sé vosotros, pero yo me emocioné viendo el estadio, viendo cómo los jugadores celebraban el puntazo, cómo sufrían y cómo jugaron, porque realmente este Español quizás ha sido el partido en el que más han mordido en toda la temporada y se ve pues un poquito la luz al final del túnel, ¿no?
Y lo que comentábamos al principio, una grada, bueno, totalmente entregada, yo disfruté como un enano.
Mira, me voy a poner la capa de Arnau, que luego me corregirá seguramente. 33.562 seguidores, es cierto que había muchos seguidores del Barça y muchos
no
turistas.
No tantos. Turistas puede ser, pero...
Exacto. Se convierte en la, según datos de Transfermarkt, en la sexta mejor entrada en partido oficial de la historia del RCD Stadium. Así que nada mal, bueno, ojalá no sea solo contra el Barça y contra el Madrid ni contra el Betis, sino en otros partidos, pues que la gente apoye y más ahora que el equipo lo necesita. Si te parece, José, vamos a comentar un poquito cuatro datos que, uh-huh, curiosos que nos dejó el partido. Más que curiosos, un poquito el nuevo sistema de Abelardo, ¿no? Porque era su debut y vimos un Español muy mejorado, sobre todo al comienzo con el 4-4-1. 4-4-1-1 que uh-huh, puso con Caleri arriba, una táctica totalmente diferente a la que planteaba Pablo Machín y en el que el equipo se sintió mucho más cómodo.
Una táctica sencilla.
Exacto, y estuvo mucho más reconocible. ¿Por qué se sintió cómodo? Pues hay dos cosas clave, las dos líneas de cuatro estuvieron muy juntas y no dejaron pensar bien a los futbolistas del Barça. Si te fijas, la presión fue desde arriba hasta abajo y cuando el Barça ya pasaba del centro del campo, las líneas estaban muy pegaditas y eso ayudó a que el Barça no se sintiera nada cómodo, excepto los 15-20 primeros minutos de la segunda parte, en los que el Español quizás no salió con ese énfasis con
los
el que
salió
en la primera parte. Otra clave, adelantar a David López al centro del campo. Formó un doble pivote con Marroca prácticamente indestructible. Hacía un año que no jugaba de titular en el doble pivote de David López.
Y hacía un año que lo pedíamos aquí.
Exacto. Y marcó. Marcó, pero no solo eso, sino que además se esfondó y fruto de ello tuvo que ser sustituido antes de acabar el partido. Para mí una de las claves es David López en el centro del campo, porque aporta equilibrio y aporta un saber estar en el centro del campo como aportaban otros futbolistas en su día, cuando estaban bien, como Diop, como Carlos Sánchez y como tantos otros, ¿no? Que incluso hemos venido reclamando aquí un pívot defensivo de estas características que perfectamente puede cubrir David López siempre y cuando los centrales estén como tienen que estar, ¿no? Porque David López solo hay uno, lamentablemente. Por otra parte, Abelardo no se andó con chiquitas y puso a todos los jugones en el campo. Estuvieron Marroca, Melendo, tres meses después fue titular, y Darde, los tres al campo, y evidentemente con lo que comentamos, con el doble pivote de contención y los jugones, el español funcionó, jugó y presionó como era debido, sin salirse del guión y estando ordenado sobre el césped. Comentar también sobre todo el trabajo de Caleri, para mí uno de los partidos de Caleri, un futbolista que va a más, pese a que le está faltando el gol, que es lo que se le pide a un delantero centro. El trabajo de Caleri fue impagable, lástima la última oportunidad que tuvo, que no la hubiera abierto a la derecha, que entraba Vargas solo, se la quiso jugar.
Posible penal.
Fue una pena.
Ramón vio un penal y todo.
Pero para mí fue uno de los mejores del partido. Necesario. Hizo un poco quizás la función que está haciendo Kevin Sonny en el filial, que también le exigimos mucho gol, pero el míster José Uruguay me dijo pues que es muy importante para el equipo porque ¿qué hace? Baja balón, aguanta y permite al equipo adelantar líneas. Pues es lo mismo que está haciendo Caleri, cada vez mejor. Esperemos que el Pitu, que lo conoce, le saque su mejor versión o por lo menos la versión goleadora. Y por último, un par de cositas más a comentar del partido. Javi López volvió a la titularidad. Abelardo confía en los veteranos y en la gente que tiene saber estar. Y Víctor Gómez jugó por delante.
Fue la gran sorpresa para mí. Lo demás, Víctor, más o menos lo esperábamos.
Sí, fue la gran sorpresa para nosotros, pero luego ves un poquito los antecedentes y Víctor Gómez últimamente está fallando mucho en defensa. Víctor Gómez en ataque funciona muy bien y en defensa, como todos los laterales que suben del filial, tienen un pequeño problema, un pequeño hándicap ahí. ¿Por qué? Porque el filial acostumbra a llevar el peso de los encuentros y en defensa pues no están tan preparados, tanto filial como en el fútbol.
Creo que fue una defensa porque estaba casi, bueno, seguro, ¿no? Pero aquí apostamos el viernes pasado a que no jugaría, que jugaría Javi López en lateral, ¿no? Lo que no pensaba es
claro,
que
pusieran a Maxi. Claro, claro.
Víctor Gómez delante.
Lo ha hecho, lo hizo David Gallego en su día mucho con, sí, Pipa, con Pipa y Víctor y Gómez cambiando.
Con Soria, ¿no?
Y con Soria posteriormente cambiando lateral y extremo. Uh-huh. Lo vimos ayer con Javi López y la cosa funcionó porque si tiene algo Víctor es que en ataque pone buenos centros.
Y le tomó el número de camiseta a Messi, porque lo persiguió por todo el campo.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que fue uno de los aciertos. Y luego ya para acabar con este pequeño análisis, rápido análisis, comentarlo, creo que es lo que todos vimos, ¿no? Volvió Vargas y la conexión con Buley. La conexión argentina-china creo que puede dar grandes alegrías a este español. Vio a la perfección el desmarque, le dio un pase delicioso y bueno, de ahí nació el empate a dos, ¿no? Creo que nos puede dar muchas alegrías y ha de ser una de las claves para la recuperación de este español. De todas maneras, es cierto que es un punto más importante a nivel moral que a nivel clasificatorio. Espera, que aquí Ramón Ríos nos pone ahí el gol de Buley. Cantado por incluso seguidores chinos con la camiseta del Barça celebrando el gol de Buley. Fue una auténtica pasada.
La verdad, nos abrazamos con más de un chino, además.
La verdad es que sí. Pues lo que comentaba José, fueron... Ramón, Clau, estás calopado, estás en cara al dissabte, tú. Pues seguimos a 4 puntos del...
Hemos recortado uno.
Exacto, hemos recortado uno.
Hay que ver la parte positiva.
El tema es que al español le gustan los retos. Lo contará también Arnau. Igual estoy chafando un poquito la sección, Arnau.
Creo que ha colgado ya.
Lo contará también Arnau. Nadie acabó la primera vuelta con menos de 12 puntos y se salvó. Otro reto más para este español que entrena esta tarde, primer entreno a las 6 de la tarde, primer entreno de la semana. El Pitu Abelardo empieza su segunda semana.
Perfecto, pues un par de consejos y nos vamos a quedar nuevo.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y como decíamos, tenemos a Arnau Planas. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Casi, casi hubo guleillazo.
Casi. Nos quedamos con un mini Abelardazo.
Exacto.
Deixo que tu no estaves al camp, perquè si no m'haguessis sentit cridar el volei, haguessis acollonit.
Tot el camp va cridar, volei.
Hauries quedat cagat a l'Arnau. Vinga, ataca, aga.
Bueno, l'Espanyol sigue... No obstante, l'Espanyol sigue sin ganarle al Barça en Liga en el RC Stadium, pero consiguió un valioso empate a dos goles. El Espanyol no le marcaba dos goles al Barça en Liga desde el famoso de la Peñazo, año 2009.
Del que hemos hablado toda la semana.
11 años sin marcarle dos goles o más. Por el contrario, el Espanyol encajó dos goles entre el minuto 46 y 60 de partido. La mayoría de los goles encajados en esta Liga por los blanquiazules en esta fracción de tiempo han encajado casi el 20% de los goles en el primer cuarto de hora de la segunda parte. David López abrió la lata y marcó el primer gol del año, cogió el relevo de Borja Iglesias, el cual fue el autor del primer gol del año 2019.
¿Qué lejos queda ya?
Por parte del Barça fue expulsado Frenkie de Jong. El Barça no quedaba en inferioridad numérica en un derbi liguero desde la temporada 2014-2015. Precisamente también fue en Cornellá y, si la memoria no me falla, fue Jordi Alba el expulsado.
Imagino que en China todavía están oyendo los gritos de celebración del gol de Guley.
Sí, yo creo que no hay mejor marketing que Guley marque en un derbi. Y además, el jugador chino se convirtió en el jugador técnico número 100 en marcarle al Barça en un partido de Liga. Y volviendo a la asistencia que mencionaba Carlos anteriormente, la afición perica lleva toda la temporada respondiendo y el domingo no fue menos. 33.563 espectadores. La segunda mejor entrada desde la jornada 18 de la temporada 2011-2012.
Y respondiendo.
Ese día también el rival era el Fútbol Club Barcelona.
Pero bueno, además un ambientazo, porque no es tanto el número, sino la calidad de la afición. Yo creo que fue de esos días, ¿eh? Nacho Julián, que es bella. Es notava que els que estaven allà estaven per
sí,
la feina.
Sí, home,
no?
Jo m'he queixat molt precisament de la falta d'assistència i em sobta i m'emprenya força que la gent només s'animi amb aquest partit. Jo ho deia al final del partit. Imaginem que tinguéssim aquest ambient. Jo entenc que no tots els dies pot haver 33.000 persones, però imaginem que tinguéssim aquest ambient 28 cada partit. Jo entenc que els jugadors sortint amb 14-15.000 persones queda molt trist a l'estadi. Lamentablement, hi ha altres estadis que amb 14.000 o 15.000 persones semblen força plens, però el nostre queda molt trist. I és una pena, i l'altre dia es va veure. A mi hi ha molta gent que sempre em discuteix quan, normalment, quan perdem o quan això em deien, no, és que l'afició no tiene nada que ver. Clar que té que veure, i l'altre dia es va veure. Una afició, un camp amb 28.000 persones cada partit, doncs possiblement l'equip també sortiria d'una altra manera i l'apretaríem també a l'àrbitre d'una altra manera i tot canviaria. Jo crec que al final és feina de tots.
Se pasa que yo creo que sí que va el fútbol moderno famós ara, sí, el camp és el que ha de fer que la gent hi vagi al camp, perquè hi ha tanta oferta d'oci que, a part dels 10-15.000 malalts d'Espanyol, la resta se'ls ha d'oferir espectacle.
Bueno, però això és el que tenim que aconseguir. Vull dir, jo crec que al final el repte de qualsevol club i de quan nosaltres moltes vegades parlem de... som una gran afició i tal, jo crec que som 14 o 15.000 molt grans. És veritat que ho hem aguantat tot, però és veritat que després tenim 14-15.000. Jo l'altre dia vaig posar un tuit que molta gent... Era curiós que molta gent havia...
S'emprenyava en tu, es va emprenyar en tu, perquè...
Havien tres tipus de persones. El, que em contestava, perquè era del grup A, el que es justificava perquè era del grup B, i el que m'insultava perquè era del grup Club C. Però fixa't que jo no deia qui era cada un, no deia si dels que venien sempre, els que tal. Jo simplement li preguntava a la gent, tu de què grup eres? I llavors era curiós, perquè el que ve sempre estava orgullós, el que ve a vegades es justificava sempre posant una excusa amb algú, i el que només ve quan és el dia al Barça, al Madrid, a l'altre, llavors m'insultava, tu quién eres para decir lo que yo soy? Jo només vaig preguntar.
Bé, després,
que és diferent, eh?
Ampliem el debat a la tertúlia. Un parell de consells se va tancar la informació d'Espanyol.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Va ser difícil, ¿eh?, contener a los tertulianos. Pero bueno, si queremos que haya espectáculo, hace falta refuerzos.
Sí, claro, vamos, ¿no?, a hablar, Carlos, un poquito de refuerzos, que os siempre gusta.
De momento, guanyar algún partit.
Hem passat aquesta pantalla.
Exacte. De momento no hay, lo sabemos, pero parece ser que las negociaciones con Raúl de Tomás están bien encaminadas, es la prioridad. Incluso rechazó la oferta del Sevilla. Él ha dado la palabra al Español y parece ser que las cosas están bien encaminadas. Smolov, que ha sonado los últimos días, es simplemente un nombre que tiene en la agenda del Español, pues por si fallan las primeras...
Tiene chiste fácil, ¿eh?
Las
Smolov.
Primeras opciones.
Mola Smolov.
Y ha salido ahora hace poquito, Cadena Cope da una información que explica que Ángel, del Getafe, Ángel Rodríguez, sería muy bonito que Ángel Rodríguez viniera, solo por el nombre. El Español ha hecho una oferta extraña de 10 millones de euros, que es su cláusula, ofreciéndole 3 años y duplicando su sueldo. Teniendo
no se'l fitxa a l'estiu, el anem a fitxar...
Teniendo en cuenta que es un futbolista de 32 años, me extraña. Y la página web de Football Fantasy explica que no es real, que es una maniobra de los representantes para ganarse la renovación. Investigaremos un poquito por ahí. Raúl de Tomás, por cierto, el hermano, se enfrentará contra el Español el próximo domingo, ya que juega en el San Sebastián de los Reyes. Poquito, pero juega. Eso también es curioso de contar. Y el que sí que se ha ofrecido, aunque no parece muy claro, es Sergi Gómez, el central del Sevilla. Acaba de cambiar de agencia de representación y, como no tiene minutos en el Sevilla, lo está moviendo por la Liga Española porque se quiere quedar aquí en la Liga Española. Así que, bueno, es un nombre a tener en cuenta. El problema es que su ficha es bastante alta y a día de hoy sería inasumible si el Español quiere hacer entre 3, 4 o 5 refuerzos.
Que además tenemos problema de fichas. Bueno, también habrá que tendría que haber salidas.
Eso es otra
para
cosa,
los
que tenemos que dar salidas
4,
primero
5
para refuerzos. Fichar, exacto.
Yo os digo una cosa, aquest noi fa molt de temps, ara no sé com està la situació, tenia unes ganes boges de vindre a l'Espanyol.
Qui, això?
El Sergio. Sergio del central, que està al Sevilla.
Sí. Bueno,
no
a mi,
sé si és veritat. No vull, és que aquí no em vull confondre, perquè a vegades diuen algo de pericoter.
Bueno.
No sé, va estar a la cantera del Barça.
No, però això, quants jugadors han estat a la cantera del Barça?
Bueno,
jo no
me l'argumento. A mi el que m'ha arribat, ha estat això, que s'ha ofert.
El seu germà va dir que estava boig per vindre.
Doncs pues mira, precisament el seu germà és el que el porta ara.
Pues
mira.
Intentarà vindre aquí.
Bueno, despedimos a Arnau i nos vamos a la factoria.
Arnau, que no has dit quanta gent va jugar de la Pedrera, collons!
Set.
Ah, vale. Algun culer que sempre es creuen representats per aquesta gran catalanitat i aquestes històries, vull dir, 7 catalans jugant a l'Espanyol, tu. Quants van jugar del Barça?
Ja saps que l'Espanyol això no puntua. Anem cap a la factoria.
deixa'm dir que he dit un número a l'atzar, tampoc.
Sí, l'has encertat.
No, set.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y antes de comentar la derrota del filial, explicar que el club ha denunciado los cánticos, lamentables cánticos.
Pues sí, una temporada más, ¿no? Sí. Lamentablemente no es nada nuevo, lo comentaba el otro día con Ángel Morales por Twitter, porque no es nada nuevo estos cánticos cada temporada, pero parece pues que este año con 3 días de retraso, pero sí que el club ha reaccionado.
Y además el Barça los ha, digamos, ha instado a la fiscalía por delito de ocio y de odio. Cuidado.
El club, el Español, lo va a denunciar ante el comité de competición y el Barça, como decías, lo va a denunciar a la fiscalía y en antiviolencia también, y está buscando a los responsables de estos cánticos, que parece ser que eran bossos nois, però bueno, ja sabem.
Aquests càntics, jo el dia la prèvia del Betis, ho vaig dir aquí, en estaven en ultras del Betis i bossos nois al costat de la plaça de Sardana, amenaçant a la gent, dient això del Dani, etc. I via la Brimo dels Mossos estaven allà controlant-los. Què va passar? Quan vam sortir del camp, tots els bars d'aquella zona tancats i els tios allà els tenien allà mig rodejats. Què devien fer? No, es van vindre a tirar floretes, a dir que ens estimaven molt i que són molt bons nens i que no fan res. Bueno, s'entereu-se'n d'una puta vegada ja, cony!
Bueno, ya sabemos lo que pasó. Siempre se magnifica un poco lo que pasa en el RC Stadium, lo que pasa por debajo de la diagonal, en este caso en Sant Joan Despí, siempre es menos. Esta vez ha salido a la luz. Por suerte, no nos malacostumbremos, porque sabemos que una vez y nunca más con Santo Tomás. Pero bueno, veremos a ver en qué acaba todo. Futbolísticamente, pues el Español B puso fin a su racha, lamentablemente. Perdió 2-0 contra el Barça B. No pudo ganar por segundo año consecutivo en el feudo del Barça B, este año en la Johan Cruyff, donde se estrenó el Español B. No fue un buen partido de los de José Urogay, para nada. No estuvieron finos como en otras ocasiones, no tuvieron claridad, no tuvieron punch, lo reconoció Carles Soria después del encuentro. El míster también dijo que el equipo le faltó un poquito en ataque, así que bueno, se queda en 8 victorias consecutivas, en 7 victorias consecutivas, y ahora ya empieza la segunda vuelta. Perdieron la oportunidad de ser campeones de invierno porque tanto Sabadell como Castellón cayeron, y si llegan al Español se proclama campeón de invierno. No pasa nada, ahora van a Andorra el próximo fin de semana, una Andorra que les ha pasado la clasificación, así que bueno, se viene partidazo.
Acaban cuartos, que es una gran clasificación para la primera vuelta.
La verdad es que sí. En otro orden de cosas, sabemos que falta un portero por la lesión de Joan García y la lesión de Lizac, al que se fichó para sustituir a Joan García. Ya hay portero, se ha incorporado a Adri Rojas, que llega con la carta de libertad bajo el brazo después de actuar la primera parte de la temporada en el Lleida. Bueno, actuar estuvo en el Lleida, porque jugar no jugó el pobre chaval. Competirá con Adri López, así que bueno, ya volverá un poquito toda la normalidad en cuanto a porteros del fútbol base. Y otra cosita, Ferran Brugué, que se encuentra cedido en el San Andreu, del Español B, se ha roto el ligamento cruzado, será baja hasta final de temporada. Así que bueno, desde aquí le mandamos muchos ánimos, una pronta recuperación y por lo menos a ver si la pretemporada que viene la puede realizar con el filial blanquiazul. En otro orden de cosas, en cuanto al femenino, bueno, José, el femenino sabes que no levanta cabeza. La verdad es que no. Volvió a caer 1-3 contra el Logroño, sigue colista con 3 puntos, a 9 de la salvación, todavía no ha ganado.
Se adelantó en Logroño,
todos los, quedan 20 minutos, en los 20 minutos finales llegaron los goles y al final, bueno, el equipo se desfondó y el Logroño acabó ganando 1-3. Así que, bueno, no queda otra que seguir remando a contracorriente.
Casi necesitan más milagro que nosotros en el primer equipo para salvarse.
Entonces, bueno, yo creo que al final estamos a la par, ¿eh? Igual en cuanto a puntuación, sí, pero no sé yo qué decirte.
Sí, por lo menos el español por lo menos parece que cambia de imagen, pero el femenino hasta bueno, tiene que llegar refuerzos también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Llegará una portera en breves y algo más tendría que venir. La verdad es que sí, porque con lo que hay no da. No da, y la verdad es que sería histórico que un histórico como el español bajara a segunda división.
Muy bien, un par de consejos y nos vamos ya a la tertulia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Espanyol.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar las tertulias, recordaros que en plena zona alta por encima de la Diagonal hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, El Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Però tornem per la part positiva. Jo insisteixo, l'afició va estar perfecta. L'ambientazo que es va viure, jo feia temps que no disfrutava tant amb un partit de futbol. Sigui derbi o no sigui derbi.
No, jo vull dir una cosa, perdona, Nacho, abans que comenci, si Calero.
Ha sigut de les... Buenas tardes, Edu.
¿Qué tal? ¿Cómo
estáis? El tenis allà que s'està dormint, el pobre.
Ara se despierta, tranquil.
Vol fer-te mitja hora allà dormint.
Ja li pega Arnau,
No, l'únic que volia dir... que és de, i vosaltres podeu refendar o criticar-me o dir-me, dels derbis que menys s'ha fotut la gent en el Barça.
Sí.
Vull dir, ha sigut dels derbis que més likes. Vull dir, no hem anat a això que moltes vegades... És,
sí, està inclús el tema del famós càntic de Piqué, que
jo, una vegada...
Que el considero estúpid i que
jo
considero
no que és d'aquestes... Que va ser una vegada
no, no
per quatre...
No el vaig ni una sola vegada.
Jo diu una vegada per, potser per un grup i poc.
Està inclús, depèn de la zona del camp que estigui, això poso que l'escoltes o no... Però hasta inclús jo aquesta vegada vaig sortir del camp pensant, ah, mira, hòstia, no l'han cantat, no, sí. Això que ens evitem. I després, i just quan vaig arribar a casa ja vaig veure que els de Movistar i tal estaven
bojos,
estaven dient no, tal, han insultado i un altre cop no sé què, no sé quant. Jo segueixo pensant que és un càntic estúpid, que a més ens retrata una mica pel tema de la Shakira, que tindríem que oblidar-lo. hi ha mil maneres de posar-se amb el Piqué i de dir-li mil coses sense necessitat de fotre't amb la dona, punto.
Però qui l'ha fet famós realment ha sigut ell, anant a la resistència.
Es va cantar, el... després ell ha sortit diverses vegades a la resistència, sortint allà fent la gràcia, surt a la resistència fent-se el guais dient que
se'n fot d'això.
Que se'n fot i que li fa molta gràcia quan li canten, però després va plorar l'àrbit. Però bé, a veure, és la jugada. Jo ja m'ha temia que intentaria anar a l'àrbit a fer-ho per intentar veure si ens podia perjudicar. Per això, precisament, el millor era oblidar aquest tema i deixar-lo. Però sí, és veritat, jo crec que és dels derbis més suaus més que la gent animat, que la gent ha estat més per una altra cosa i més tranquils.
Hasta Belardo destacó el paper del partido de la afición. La afición de España había estado de cine, vamos.
Yo la verdad es que como no fui al partido, porque me quedé en casa viendo tanto al filial como al femenino, que teníamos la suerte que los dos lo daban por la tele, sí vi el partido por la tele y me pareció que es verdad que el ambiente era bueno. Incluso, vaya, estoy arrepentido de no haber ido porque, según me dice la gente, el ambiente fue buenísimo. A mí si nos metemos más con Piqué, es verdad que yo no dejaría de meterme con los que nos apetezca meterme, pero sí hacerlo con inteligencia, claro. Como dice Nacho. Es decir, yo creo que no considero que a Piqué se le insulte nunca, porque creo que lo que le digamos es poco con respecto a lo que se merece, pero hagámoslo de manera que no podamos ser nosotros criticados.
No hubo pancartas, que eso normalmente es lo que más queda, porque...
A més, el tifo de la curva espectacular.
Sí, sí. Y precioso, además. Sí, incluso sí. Hay quien le ha querido sacar punta. Exacto, y ver cosas. Es que pero ¿sabes lo que pasa? Pero yo no cambiaría...
Son unos ignorantes.
Pero yo no cambiaría...
ignorantes.
Bueno, como lo de la por ellos.
O sea. No, exactas. Uns ignorants.
Pero hay que...
Han anat al futbol en sa vida, y perdona, es que ya em posa de molt mal
hòstia. Pero yo creo...
Es una foto de Sarrià, de cuatro críos que están levantando el brazo, que se ha metido un gol contra el Sevilla, me parece que era, no me acuerdo ahora.
Pero ya te digo, yo creo que hay gente...
Cuatro gilipollas que se están levantando el brazo fascista, pero que son normales que son.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no creo que haya gente que ni siquiera lo sepa ni lo vea. Lo que pasa es que están intentando decir algo contra el español, porque saben que hay mucha gente que está predispuesta a tragarse cualquier cosa porque los puede el odio.
Hay una cosa que yo creo que tenemos que comenzar a aprendre. Si volem jugar aquest joc, aprenem que els altres també ens atacaran. És a dir, a mi no em disgusta que m'ataquin. És a dir, a mi...
No, jo sé
que
sempre
m'ha emprenyat més és aquell culer bo, que et ve, pena. Et pica l'esquena. No, si jo vull que em salvi. Jo vull que ho perdis tot.
Però...
És a dir, entenem que hi ha, igual que nosaltres, escoltes a lo millor posar diferents periodistes o gent que fa programes o gent que estem a les tertúlies i li fotem canya i ens enriem el dia que perden amb el Liverpool o fotem memes el dia que perden amb la Roma i diem qualsevol cosa, entenem que hi ha gent del Barça que es foti amb l'Espanyol.
Sí, però no que menteixis.
No pot ser que cada vegada que un tio, algun indocumentat, perquè han hagut vegades que han hagut persones que mienten, més o menys amb una certa repercussió, però és veritat que a vegades hem liat pollos perquè l'entrenador d'un equip de tercera regional
ha fet un tuit.
És a dir, anem a veure, jo faig tuits contra el Barça setmanalment, doncs 3 o 4, i si és una setmana que han perdut, em puc fer uns 14, 15, 16, no
sí,
sé.
Però mira, però Nacho...
Nacho, però la decència...
Jo crec que el 90% del
seu espanyol. Sí, però Nacho, la decència que le pides a la curva, conforme no haga cantos con Piqué, esa misma decència se la tenemos que pedir a periodistas que mienten deliberadamente.
Por lo menos que no mientan. Yo lo digo que no mientan, exacto, que no mientan.
Yo no te digo aquest, però qui és Toni Soler?
Que se meta con el español.
Sí, hombre.
Com a...
Sí. Nacho, el màxim accionista de l'Ara, eh?
D'acord.
I té una tribuna a TV3 cada dia.
Però jo el que te vinc a dir és que hi ha persones que al final es desprestigien soles perquè és tan estúpid i qualsevol tio que aunque siguis molt, molt tonto siguis del Barça, dius no, si això ho anem cantant segurament
al Barça s'ha cantat
a tots els camps d'Espanya perquè
Nacho, no t'equivoquis. Sí, no solament no es desprestigien, sinó que lamentablement, perquè la gent, el que dèiem, que se'n passa tot el que es diu negatiu d'espanyol, això els hi fa encara més grans.
No, però
això
si
és lamentable.
Si tu veus el tuit,
a mi el que em fot és que menteixin.
I tenia 38 me gustes, o 40, i tenia 300 comentaris, i no tots eren de gent de l'espanyol, dient-li de tot, i de gent independentista, i de gent de tal. És a dir, hi ha comentaris que a mi ja m'assemblen...
infantils.
Exacte, són infantils. I després hi ha un altre tipus de comentaris, que és el que t'ha dit, és que un periodista de no sé què... Bueno, és que el Diario no ha dit 25.000 vegades coses contra el Barça. Per exemple, posa el Diario com tu, com jo, com tots.
Com tots,
és a dir,
sí.
Tots els que més o menys fem informació de l'Espanyol, sempre ens hem dit coses i ens hem rigut. I acceptem que estem en aquesta lliga i que si no, què volem? El culer que et vingui, et piqui l'esquena, pobrets, a veure si ho salveu. No, si jo no vull que aneu a segona. No, jo entenc, és a dir, entenc i m'encanta veure que després d'un derbi s'emprenyin, sí. Fotin tuits, perquè jo faig el mateix.
Nacho,
jo,
al final del meu principi ha sigut ladra luego cabalgamos, evidentment, és el que volem. Així. Però així no vol dir que si menteixen no podem...
Una mica de, oi, som un poble maltractat. No, oiga, entre Barça i Madrid es foten hòsties constantment i accepten, i entre béticos i tios del Sevilla
però
foten
Nacho...
hòsties, i entre Celta i no sé què, entra dintre la naturalitat.
Hay personajes que tienen que mantener cierta neutralidad, claro. No la mantienen, es decir,
eso
yo creo contra
sí,
eso sí.
Los cargos
y luego,
públicos, como ha pasado a veces, que han habido artículos de
mentiras flagrantes
metiéndose con el Español, como si fuera anticatalán, empatarles un partido, eso sí que es para que se les caiga la cara de vergüenza. O lo del alcalde de Barcelona insultando a gente del Español, sí, eso sí que me preocupa. Me preocupa porque es de un estado mental, digamos, deficiente. Pero en general, muchas veces también...
Tenemos la piel muy fina.
Piel muy fina y en cierta manera, no, queremos ser grandes, pero parece que seamos un pueblo oprimido. Tampoco. Oye, la gente se mete con nosotros con naturalidad. Igual que yo me quiero meter con los del Barça con naturalidad y no considero que un tío me diga... vull que em batan baixis a segona. O sea, una cosa tan extraña. Hay periodistas que quedan que nos vayamos a segona. Nosotros queremos que ellos
pierdan. Pero no puedes evitar que de la anécdota se haga categoría buscando algo para cargar. Por ejemplo, sacar que se han metido con un aficionado culé que estaba en la grada.
Madre
cuando
mía.
Eso es.
Madre
y sacar la imagen y repetirla, y repetirla en los medios, en la televisión. Es una anécdota.
En el campo del Barça no te dejan entrar con una camiseta del Español.
Yo he ido normal con mi que es el padrino de mi hija y hostia y el tío al final, claro, yo no canto un gol del Barça,
no, ni yo he ido solo una vez
y ya te tienen calado porque dicen, hostia, esto no es del Barça, no sé qué, y tener que irnos con un socio que es de los más, bueno, que lleva más años que Matusalén de socio del Barça, marchem Ramon, perquè
però bueno,
això...
sí que és verdad, com dice
jo
Nacho,
que ens ve de nou que cada temporada passa exactament el mateix.
Bueno.
És el que jo deia fa uns dies,
però,
quan van a veure les
òpies
que
hi ha
independentistes del Barça
i
vos
nois,
que ells tenen la gràcia de tapar la seva pròpia porqueria. I nosaltres moltes vegades, a la que ja passa alguna cosa, som nosaltres mateixos els que pum, i pum, i pum, i pum, i pum. És la naturalitat. Són gent del Barça que diuen, pues estic emprenyat perquè aquests desgraciats ens han empatat i començo a fotre merda. Igual que, te repeteixo, igual que nosaltres fem quan passa a menys. El que passa que a nosaltres a tot ens sembla que sigui una cosa...
Tenim menys repercussió, no tenim tants mitjans mediàtics que ens ajudin...
A vegades ens tiren torre a nosaltres mateixos en comptes d'agafar i tapar a vegades pues, també les nostres vergonyes,
sí,
que les tenim.
Tenim una prova clara, que és, per exemple, el que va passar amb el derbi de Filiàs. Que aquests insults s'han fet sempre, però ha faltat que només un periodista que no és de l'àmbit de l'Espanyol ho reproduís perquè sembla que llavors sí que té raó.
Jo crec que també, Josep, la influència aquesta vegada...
Tres dies,
De tota l'afició de l'Espanyol, perquè per una vegada en redes socials...
Sí,
ha sigut a tota la gent de l'Espanyol ha anat a una i ha començat a treure tota aquesta merda, i clar...
Oye, però reconocerme luego que la reacció del Barcelona, totalment hipòcrita, però saben en què treballen.
Sí, sí.
El Barcelona se presenta a denunciar a
la fiscalia
por odio. Con dos cojones. Es decir, no tendrá ningún tipo de repercusión. Es un brindis al sol que no sirve absolutamente para nada.
Sí, sí,
pero ¡pum! Se lavan su imagen. Se lavan su imagen. ¿Dónde está la profesionalidad de los profesionales de comunicación del Español cuando hay que hacer estas cosas? ¿Sabes? El Barcelona acaba de lavar su imagen con un puñetero tuit, con un puñetero tuit.
No, está...
Haciendo una medida que no va a servir para nada, que eso es como un brindis al sol.
Yo no sería tan claro,
un brindis al sol.
Delito de odio está penado, ¿eh? O sea, que no va a salir
bueno,
de las citas.
Bueno, pero después a ver...
Es que trobis aquí ha sigut...
En teoría la policía...
No hi ha ningú...
Mira, hombre, estos son los que habían desaparecido hace 10 años. Ahora sí. Le pagan
que no existen.
A los que no existen.
I que són els que van pagar l'altre dia els independentistes al Barça. I que són els que maten a un gitano perquè estan al tema de drogues. I són els que estan...
El dia del Betis van passar pels bars, pels bars de la zona de la curva.
Ho comentat abans. No, la zona de la curva és que la plaça de la Sardana, on estava jo, vull dir, vam tindre que marxar perquè allò s'estava posant. I jo dic, ara, a la meva edat, al camí de 60 anys, no em vaig a fotre d'hòsties aquí amb la gent, tu. No, és veritat, perquè... on està Jarque, i Pitatam, i Provocanta, i diuen, ah, marxem, tu, perquè si no... I van tancar els bars d'aquella zona, van entendre que anava Primo i van tancar tots els bars. I els tios allà, fotent-ho que els hi sortia dels collons. I en el xanda del Barça, amb dos collons.
I ara tornant a l'Espanyol, que és el que ens agrada. A futbol. Abelardo, ha vingut, ha posat les coses clares, senzilles, i tornem a jugar com un equip.
Bueno, sí, però anem tindre sort.
Bueno,
sí, però anem
sort,
tindre
sort. Sort només,
sí,
no.
Sí, anem tindre sort.
Que van acabar buits, van acabar buits.
Et dic la veritat, jo vaig sortir de l'estadi eufòric, vaig arribar a casa...
Vas tornar a veure el partit.
Vaig tornar a veure el partit. I vaig dir, hem tingut llet.
Hòstia, pues a mi no me lo pareció tant.
Sí, a veure, hem tingut llet
si
amb el sentit.
El tercer...
Hem tingut llet amb tres coses
si
importants.
Si marquem el tercer...
Hi ha dos Barces, el del Messi amb el cap a dalt i el del Messi amb el cap cap a baix. Anem tindre el Messi del cap cap a baix.
El tenia davant
anem i no, el Messi
no
que no
movia,
va acertar.
No es movia.
No es movia, però ens va generar...
Dos o tres ocasions
de gol claríssimes. És a dir, el passe Messi... que dona amb l'interior, que li dona a Luis Suárez en tota la porteria, és a dir... anem a tindre la sort necessària que estic a tindre per empatar. Però, perquè en un partit normal aquest partit ens hauria acabat 2-4.
Nacho, no siguem...
Coses positives.
La sort es treballa.
Et dic, la realitat és que anem a trobar un mal Barça, amb un Messi que no estava entonat, no van encertar tot el que normalment encertarien, que aquella Luis Suárez amb tota la porteria normalment
però,
la clava.
El primer gol és perfecte per ells. O sigui, no, sí, sí. D'aquestes no entren totes.
No, però vull dir... això és veritat, però això ja acceptem que per guanyar un Barça o un Madrid amb 600 milions més de pressupost que tu
es tenen
que donar una sèrie de circumstàncies. Què em va agradar a l'equip? És evident, la implicació, la pressió, tot el que anem a veure a la primera part. Què em va tornar a preocupar de l'equip?
Els segons
25 minuts que anem a tornar a caure un altre cop i que el Barça no ens va matar en aquell moment per el que t'he dit, perquè falla dos o tres gols que més o menys els té fàcils i els falla. I jo crec que el Barça, amb l'expulsió del De Jong, ell mateix, no sé... I
dona
nosaltres
aprofitem.
I si dura 5 minuts més el partit, crec que haguéssim guanyat el partit.
Perquè, vull dir, ells estaven morts en aquest moment.
Els últims 20 minuts o 15 minuts de l'Espanyol, crec que més per ous que realment per cap, però és veritat que seguim... greus problemes defensius, ja no perquè sigui el Barça, els gols... Hi ha greus problemes defensius, que els hem tingut tota la temporada, no quedem un sol partit sense rebre un gol. Seguim tenint determinats problemes, que jo crec que no els solucionarem fins que vinguin recanvis. Ja, és a dir, jo crec que els problemes més o menys estan. Què es va veure? Un Espanyol diferent, perquè entrenador nuevo, més pressió, més tal...
El partido de l'Espanyol contra el Villarreal, que fue el primer partido de Machín, fue un partido parecido. El Espanyol hizo un partidazo, perdimos 0-1, tiene un partidazo.
Pero no hubo suerte.
Y no hubo suerte. El segundo partido se gana en el campo del Levante y luego empieza la bajada. Es decir, ojalá... todos confiamos o tenemos ganas de pensar que con Abelardo no van a venir las bajadas y porque el Español no tiene margen para bajar, ¿eh? Que no pensemos ahora que el Español puede en la segunda vuelta tener un bache, porque como tenga un bache nos vamos a segunda, con lo cual no podemos tener bache y todos estamos esperando que con Abelardo no tengamos ese bache, pero para evaluar esto tenemos que dejar pasar más
sí, pero aparte de las variables sí,
que... el día del Barça no es un día en el cual puedes hacer grandes lecturas,
sí,
que
pero...
si aparte... t'agafa el Messi y te el día, et fot tres faltas
claro.
Y
acabo, ya, sí, aquest partit era el que dèiem que tenien més a guanyar que a perdre. O sigui, no tenien, o sigui, a perdre.
Una jornada que semblava horrorosa amb tots els
sentits.
Ens ha anat quasi tot bé. Ens ha anat.
Però jo veig coses positives en el sentit que vale, ja sabem que l'equip no solament està fatal, sinó que som els últims de la classificació. O sigui, això ho diu tot, no? Però es van recuperar. A mi, el fet de que David López torni al centre del camp, per mi, per fi, és una bona notícia.
Per mi és lo mejor, perquè jo de David López ja dudava...
Marroca. Si servia per algo, no?
Si servia per algo. Claro. Yo decía, este tío es un tío que le hemos renovado, estaba esperando morirse en el Español y ya lo hemos renovado. Y yo ya hasta dudaba de su implicación. Pero lo que he visto es que, no, simplemente no es un defensa central.
Claro.
Como defensa central falla muchísimo, y sin embargo, cuando lo pones en su posición, entonces sale el David López que vale lo que le pagan.
Y además...
Si tiene continuidad, ¿eh?
Bueno, además jugamos, o sea, sabiendo que eres un equipo al que te hacen muchos goles y que tienes que jugar a no perder, o sea, sí, con sí. Las líneas muy juntas, por lo menos es que yo creo que Abelardo ha hecho lo que había que hacer, o sea, empezar desde la A a la Z, empezar por la A, que no nos marquen, ¿no? Y luego la recuperación del Monito, que parecía que con Machín
yo no tengo claro, yo ya el fichaje del Monito empiezo a tener algunas dudas, ¿eh? Yo tengo dudas con el fichaje del Monito. Porque primero, me parece que es un gran asistente.
Exacto.
Me parece que es un grandísimo asistente.
Es que no es un goleador.
Pero yo ya lo dije en antena, ¿eh?
Que es lo que me fa falta, ¿eh?
Pero yo no lo critico.
Y un finalizador también.
Pero yo no lo critico porque no vea puerta. Es decir, es un jugador que ralentiza al Español por exceso de control y luego además no tiene el desborde que parece que él cree que tiene, con lo cual pierde un montón de balones.
Pero es que cada vegada, si te dones compte, cada vegada hi ha menys jugadors que encarin. És una cosa sorprenent. Aquest partit mateix, ara no recordo qui va ser, que estava de cara amb només un defensa i sempre acaben buscant algun. Cada vegada hi ha menys jugadors
que s'atreveixen a encarar. Pipa és l'últim jugador que hem vist encarar l'Espanyol.
És molt difícil ja veure un jugador que s'atreveixi a encarar i tal. Si ja no és un superclasse, la majoria li costa. I després està Goulet, i a mi...
Goulet era l'últim que volia dir.
Una molt bona desmarcada, és a dir...
Però és que Goulet és com el Monito. Igual que el Monito és un gran assistente, Goulet és un...
Solo sabe finalizar.
Buscar el espacio de Goulet es... Hace poco leía yo, pues, un jugador que a mí no me gustó nunca nada, como De la Peña, seguramente le ayudaría bastante a Goulet, porque es aquel que ve un huequecito y otro que aprovecha. De la Peña. A mí De la Peña no me gustó nunca.
El fútbol, gustos para todos. Está claro que saben lo que sabe hacer bien Goulet, lo que hay que hacer es explotarlo. Y además, lo explicaba el mismo Goulet, cuando estaban calentando, que el Monito le decía, te la voy a poner ahí, tú estate atento.
Y Nacho lo sabe, estuve en Argentina precisamente cuando se estuvo negociando el fichaje del Monito. Entonces, en el momento, y allí ya me lo dijeron gente.
Y tiene 22 años.
Y gente que conoce Nacho y que conozco yo nos decían: este tío no es un goleador, ¿eh? No os penséis que este tío mete muy poquitos goles. Ahora, es un gran asistente.
4 goles va a fer a Argentina.
No, fa més gols. Vull dir, no és un golejador. Però deien que en assistències...
El que va passar que al principi de temporada...
Bueno, su és un volante.
Quan anem començar a jugar amb equip
de merda...
Va fer dos gols.
Va fer aquests golets que va fer, que són molt macos. I la gent va pensar, aquest ens marcarà els gols que marcava a lo millor el Panda o que sigui. Clar, la realitat no és aquesta. Però bueno, jo ja me conformo, que li passés quatre d'aquestes cada partit a Caleri
Y yo incluso a nivel técnico individual, yo por ejemplo creo que al Monito alguien le tenía que decir, suelta la pelota antes, porque muy probablemente si eres un tío que tiene vista para soltar la pelota, hostia, no te cafiques en intentar llevártela entre dos, que no te la llevas nunca. Intenta hacer lo que sabes. Igual que deberíamos, por ejemplo, con Goulet, hostia, yo sabes lo que pasa, el Monito pierde muchos balones. Y luego me gustaría decir otra cosa con respecto a Diego López. Los porteros, oye, es que no saben sacar la pelota cuando les chutan a bocajarro con el pie, que tienen un portero tan grande como nuestro portero, mayor ya, se tiene que tirar con la mano a una pelota a bocajarro de Suárez. Tío, que no llegas con la mano, que estás a mi distancia, mete el pie. En el gol del Suárez, si en vez de intentar llegar con la mano, intenta llegar con el pie, la saca.
Pero esto es la técnica, Edu, esto es técnica. A ti de pequeño, cuando eres portero, jugaba de portero, chusaps, tú te lo acordas, ¿no? Y he visto entrenos a mi hijo y todo eso, tú empiezas una técnica. La técnica del balonmano, que era antiguamente, cuando los porteros...
Pies y manos. Los porteros argentinos la sacan con el pie.
Cubren.
En un uno contra uno, normalmente, siempre se ponen como de medio rodilla, sí, girada. Pero son maneras de...
Pero eso te enseñan. Por altura, es simplemente una cuestión física. Hay mucha distancia desde tu mano al suelo.
Pero eso es la técnica.
Capacidad de reacción.
Esto es la técnica.
Pasa que la jugada hay que reconocer. Que es muy rápida, igual que el gol de Goulet.
Le puedo criticar a Diego López, que se agarra al palo de arriba,
que no sale de ahí,
tiene cojones de salir con los dos, sí, pies, es verdad, eso es lo único que le puedo
decir, y sobre todo desde la lesión,
pero por lo demás, sea, es un porterazo, tú.
Yo no te digo que no sea un porterazo, pero entiendo...
El otro día, dos de Suárez la salva él, ¿eh? Que es la que dice Nacho. Sí. Una que te chutan a bocajarro.
Sí, bueno, meja, bueno,
y
pero...
Y le quiere meter la vaselina, que con sus dos metros...
No, y hasta incluso la del pal, yo crec que... No sé si la arriba a tu cap, si la toca.
Pero cubre mucha portería.
Y después destacar también a Belardo, que ha llegado y con sus discursos, yo creo que si alguien tenía dudas, sé que lo digo por ti, Ramón.
No, yo vaig a veure, duda.
Cap dubte, o sigui, el tio està enxufadíssim.
Jo sempre, qualsevol tio que sigui, de l'equip que sigui, i estigui a l'Espanyol, i lluiti per l'Espanyol, i defensi l'escut de l'Espanyol, jo, encantat. A veure, crear dubtes, clar, d'on ve...
Que es de las portas, Ramón. Que es de las portas.
No solo de dónde venía, sino que había sido en el sitio de donde venía. Porque ahora tú fichas a Puyol y dices, pues este tío es un dandy, pero Abelardo cuando era futbolista no era un dandy. Pero vaya, estamos contentos, defiende mucho
pero
al español.
Tampoco era Stoikov.
Pues era lo más parecido a Stoikov que había en aquellas épocas.
Pero era sucio. Pero una cosa es ser sucio y la otra es ser el típico tío mega implicado o como.
Pues era así, ¿eh?
O como Luis Enrique. Quiero decir, yo creo que hay perfiles. A mí... Pero bueno, yo digo una cosa. Yo parteixo de la base que són tots una banda de mercenaris.
Sí,
que
sí.
Són tios que des que tenen 6 o 7 anys estan canviant d'equip constantment al que més li paga i que a dia d'avui... Abelardo, de quin equip és?
De l'Sporting de Gijón.
Bueno, pues ja està.
Ja està. I que són, els culers es pensen que és del Barça.
Valverde, de quin equip és?
No. De Bilbao.
A Valverde li és igual. Quan estava a l'Espanyol, jo me'n recordo.
Jo te digo una cosa. Que Valverde no tiene un sentimiento especial por el español, es que estoy convencido.
Sí. Pero no estamos hablando de eso, coño.
Te pongo un ejemplo. Cuando Valverde estaba en el español, en la rueda de prensa, en aquella época estaba yo, que era el principio de Pericos Online, y estábamos cubriendo las ruedas de prensa del español. Tú ibas a Valverde en una rueda de prensa y decías, bueno, viene un equipo modesto como el nuestro, es un partido... modesto lo dirás tú, te soltaba. Hablando del Bilbao. Y te lo soltaba en medio de una rueda de prensa y no se cortaba. Es decir, la gente que venía, y en aquella época me parece que teníamos a La Fuente y teníamos... La Fuente, creo que era, sí. Y el portero.
Sí, hostia.
Teníamos de la Cruz. Teníamos La Fuente y de la Cruz. La Fuente, aquel mismo año,
entraba
en la Ciudad Deportiva con la pegatina de la Atlético de Bilbao. Exacto. Y aquel mismo año jugamos en Copa del Rey y tuvo que estar en una tanda de penaltis que evidentemente perdimos como siempre y estaba un portero que llevaba la pegatina en su coche del equipo.
Sí, estaba jugando contra nosotros.
Sí, Nacho.
Es decir, Nacho,
a Valverde hace 2 años le preguntan en una rueda de prensa desde TV Barça y el tío empieza a hablar del español y al final le dice el periodista, ya, pero en clave blaugrana. Es decir, porque se tiró toda la respuesta hablando que si el español es, que si el español no.
Que nos quiere, que nos estima.
Pero es un tío particular.
¿Dónde se hizo futbolista de primera división?
Aquí, venía del Sestao y va a fichar al español, y eso sí.
Es un tío particular. Yo ya te digo, con él he tenido diferentes enganchadas en ruedas de prensa, y siempre normalmente era por temas del Atlético de Bilbao o por otras cosas, y yo recuerdo que un día nos encontramos en el estadio en Montjuïc, con todas las luces apagadas en la parte de abajo, él venía de ahí, nosotros estábamos por ahí por la Federación de Peñas,
Se me acercó
y me dijo, que sepas que si me entras fuerte, yo te entraré fuerte. Le dije, pues vale, pues lo acepto. O sea, es una conversación con Valverde, porque yo a las ruedas de prensa en aquella época éramos guerreros, veníamos, era al principio de
edad,
íbamos a las ruedas de prensa, les dábamos caña, y el tío me lo dijo así. Y es una persona que es así, pero... Sigo pensando que es un tío del Atlético de Bilbao. Luego, lógicamente, por las casas que has pasado, si has estado bien, lógicamente yo creo que le guardas cariño. Pero eso como una empresa que tú hayas trabajado, que has dejado amigos, que has dejado tal...
Exacto.
Pues tienes buena
relación. Conoces relaciones. Gente,
ahora,
la ves...
Tú eres de un equipo. Tú normalmente de pequeño eres de un equipo y el resto pues te hace... Igual que te pasa con muchos periodistas que han sido... Que son culés, que han estado en el español, que tú hablas con ellos y te dicen, hostia, es que yo... Joder, a mí me sabe mal, que es verdad, porque le tienen cariño, porque igual se han tirado 7 años.
Tot, perquè n'hi ha alguns com l'Òscar Grau aquest, que surt a TV3.
La Imma Casares, per exemple.
Però el Grau dels collons...
Que porta mitja vida fent espanyol, que ha tingut millor relació amb pràcticament tots els jugadors de l'espanyol, que amb molts periodistes pericos, i que al final ella ho diu, ella no sé com em va dir...
El no se hace el cariño. El
síndrome d'Estocolmo, és a dir, al final... Agafes carinyo per on estàs, perquè coneixes a tothom, perquè al final tens una mica d'empatia amb la gent. Però això no te vol dir que després tu siguis... Escolta, hi ha algun cas de culer de culer de mitjans de comunicació que es perica a mort. Oh,
sí. I que ningú diria, no? Sí, sí, no?
I que ningú diria, i que jo la vaig veure després de perdre la final de la UEFA, plorant, però plorava el triple que jo.
Bueno,
I la veus amb una tertúlia i sembla que sigui la tia més cura del món.
Jo feia una setmana, feia un escrit, i em sembla que la vaig publicar a l'Esperica, i demanava que ja és el moment de que l'afició faci alguna cosa, no? Estic pensant en el desplaçament a Villarreal. O sigui, tu ho has viscut. O sigui, s'ha de donar un pas important.
Jo crec que això es farà, i a més crec que...
La Federació de Penyes ha de muntar.
La Federació farà, i crec que el club també tenia una mica la idea...
Aleluia!
Si la cosa anava bé...
Aleluia!
No, i encara que no anés bé amb aquest partit, és que s'ha de fer, és que no queda
sí,
més.
Home,
has d'esgotar les eines que tens.
També això és una mica com els surfistes. Tens que agafar clar, perquè si ara ve el Barça i te marca 0-6, no pots organitzar una cosa massiva i a l'equip fot pena perquè al final punxaràs. I llavors quasi és pitjor. És a dir, jo crec que l'important era agafar una bona ona. Crec que això del Barça ha sigut, malgrat tot, és una bona d'això, la gent està contenta, tal. I ara vas a Villarreal. I si rasques algo a Villarreal, perquè recordem que la vegada que anem a fer aquella sortida anem a fallar un penal i tal, i no va anar tan bé com pensàvem, però bueno.
Però ho has de fer.
Però
per mantenir aquesta onada aixecada.
Després de tantes crides, es tenia que esperar un moment que hi hagués algun moment en què la gent estigués contenta. Perquè si no, al final, és que el cuento del lobo, que viene el lobo, i arriba un moment que quan realment la cosa està d'això, la gent no hi va. I ara crec que és un bon moment per això, per fer una cosa massiva, perquè el club ajudi per, amb autocars, el que sigui, que jo crec que ho acabaran fent, eh?
En tot... No, hi ha copa. El que està clar és que ha sigut començament d'any i hem començat de nou el nostre torneig de clausura, Ramon.